Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar en este lluvioso y desapacible jueves 28 de noviembre hasta las 4 de la tarde. En Tokio ahora mismo es noche cerrada y seguro que dos de los nuestros estarán ya acostados preparando los mundiales de gimnasia en la modalidad de trampolín que arrancan mañana y que se van a prolongar hasta el próximo domingo en la capital japonesa. Es un mundial importantísimo tanto para Melania Rodríguez como para Alex Bernárdez, ambos gimnastas, ambos atletas del Club Gimnasia Pontevedra Asburgas. ¿Por qué es un mundial importante? Porque en juego hay plazas olímpicas para los Juegos del próximo año y Melania Rodríguez y Alex Bernárdez intentarán hacerlo lo mejor posible para poder volver el próximo año 2020 a Japón y bautizarse como deportistas olímpicos representando a España en gimnasia, modalidad de trampolín.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Santi Peón, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Tenemos que hablar del Real Club Celta. Juega mañana ante el Real Valladolid, 9 de la noche en el Estadio Municipal de Balaídos. Y como la climatología no acompaña, el entrenamiento que esta tarde tendría que haberse realizado sobre ese rectángulo de juego, el rectángulo de juego del Municipal Vigués, se traslada a Madroa.
Sí, es que teniendo en cuenta que mañana a las 9 hay partido oficial, evidentemente lo que quieren en el cuerpo técnico del Celta y en la dirección del propio club es intentar mantener en la medida de lo posible el terreno de juego en óptimas condiciones, habida cuenta de lo mucho que ha llovido y que está lloviendo en la ciudad de Vigo en estas últimas
horas. Y muy pendientes de Rafinha, si no hay ningún tipo de recaída, el hispano-brasileño que se lesionó el pasado 30 de octubre en el Betis Celta disputado en el Benito Villamarín, podría entrar, insisto, tras el entrenamiento de hoy no hay ninguna recaída, podría entrar en la convocatoria para mañana.
Es decir, que si se confirma esa noticia, Antonio, estaríamos hablando de que nuevamente un mes después Rafinha podría volver por lo menos a una lista de convocados, arrastrado desde ese partido al que hacía referencia frente al Betis en el Benito Villamarín del pasado 30 de octubre, molestias en la rodilla izquierda que le han impedido participar con normalidad en el trabajo con el resto de sus compañeros y por lo tanto entrar a formar parte de las convocatorias de Óscar García. En principio, si todo va bien, después del entrenamiento de esta tarde en Amadroa, el brasileño podría recibir el alta médica y por lo tanto estar a disposición del técnico de Sabadell.
Queda un entrenamiento, no hay todavía lista de convocados. El rival, el Real Valladolid, visita mañana al Real Club Celta. En juego, tres puntos muy importantes. Pase lo que pase, el Valladolid, sea cual sea su resultado, con 17 puntos, dormirá fuera de las posiciones de descenso. Si el Celta gana, por lo menos el viernes sumaría 15 puntos, superaría al Mallorca, igualaría al Eibar y quedaría a expensas de lo que hicieran estos dos equipos en sus respectivos compromisos del sábado.
Sí, porque a día de hoy puede resultar quizá sorprendente a tenor de la valoración que podamos tener de manera muy subjetiva de una y otra plantilla, de la plantilla del Real Valladolid y del Real Club Celta, pero a día de hoy el Valladolid está en media tabla y supera hasta en 5 puntos ni más ni menos que al Real Club Celta, que a pesar de haber logrado el triunfo este pasado fin de semana en la Cerámica, sigue ocupando puestos de descenso.
Santi, un Valladolid cuyo técnico Sergio González habló en el día de ayer, un Valladolid que esta mañana facilitaba la lista de convocados para el partido de Vigo.
Y que esta misma tarde va a poner rumbo, evidentemente por carretera, aquí a la ciudad olívica. La principal novedad en la lista de Sergio González es el regreso de Joaquín, tras superar una lesión. Entre las bajas destacamos a Javi Sánchez, que está lesionado. Y atención a las ausencias por decisión técnica del técnico catalán, Antoñito, De Frutos, Anuar o el italiano Fede Barba. Y citamos a estos, hay más, pero citamos a estos porque son futbolistas futbolistas que en las últimas semanas es verdad que han ido teniendo minutos en los distintos partidos en los que ha tomado parte el Real Valladolid. Como dices, en las últimas horas, previa del partido para Sergio González, para el entrenador del Real Valladolid, que ha reconocido que como apenas lleva dos partidos dirigiendo al Celta, en referencia a lo que pueda mostrar mañana Óscar García, en el que recuerdo va a ser su debut ante su nuevo público, ante su nueva afición, dice Sergio que tiene ciertas dudas en referencia al nuevo Celta de Óscar García.
Sí, pues bueno, tenemos las imágenes y lo que tenemos son dos partidos, ¿no?, de referencia, ¿no? Prácticamente el partido del Barcelona, como decimos siempre, es un partido especial, con un entrenamiento especial, donde ellos cambiaron el sistema, y quizás el del Villarreal donde más información podemos sacar, ¿no? Un poquito la estructura que ha puesto Óscar, en la que él se encuentra cómodo.
A pesar de todo, en lo que a nombres propios se refiere, no hay duda de que Sergio González y todo su staff técnico se han preparado a la perfección el partido de mañana en Balaídos.
4-4-2 en defensa y 4-3-3 prácticamente en ataque, ¿no? Con Lobotka este que se mete entre los centrales, que le da mucha salida de balón, la amplitud que le da Hugo Mayo por fuera, ¿no? Que se mete Bryce por dentro para que Hugo Mayo tenga el carril por fuera. Aspas ya lo conocemos, ¿no? La capacidad que tiene, lo listo que es, las rupturas que tiene, ha confiado en Pione Sisto, ¿no? Un futbolista que es vertical, de uno contra uno, que hace buenas diagonales. Bueno, yo creo que es un equipo muy equilibrado, un equipo con muy buenos futbolistas, que nos va a exigir hacer un gran partido, ¿no?
Y mensaje dirigido principalmente a la afición del conjunto blanquivioleta. Es verdad que el Celta, a pesar de ganar en esta última jornada al Villarreal, jugando además un buen partido, sigue todavía en puestos de descenso, el arranque de temporada muy dubitativo, con un equipo que está bastante lejos de su mejor nivel. Todo eso podría hacer pensar a los aficionados del Real Valladolid que lo de mañana para ellos puede ser fácil. Atención a la respuesta de su entrenador, de Sergio.
Sin ningún tipo de dudas, ¿no? Sin ningún tipo de complejo, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Es un partido importante ante un rival importante que en otras situaciones diríamos que es complicado hasta puntuar allí, y ahora pues da la sensación que tiene que ser mucho más fácil, ¿no? Ahí sí que tenemos que estar equilibrados, ¿no? Va a tener la misma dificultad, ocupe el puesto que ocupe el Celta, ¿no? Es un equipo equilibrado, un buen conjunto, pero que no tenemos que tener ningún miedo a nada, ¿no?
Las palabras de Sergio, el máximo responsable técnico del Real Valladolid, Sergio González. Hoy, tras el entrenamiento, será el turno de Óscar García Junyent.
Exactamente, hoy por la tarde, al filo de las 6:30 aproximadamente, conoceremos las impresiones del técnico catalán y damos por hecho, porque es la primera vez, insistimos, que va a jugar el nuevo Celta de Óscar García como local. Lo normal es que hoy mismo tengamos la lista de convocados, salvo que mañana haya entrenamiento de activación y tengamos que esperar a mañana para conocer la citación.
Otro tema importante y relacionado con el Real Club Celta. Hace dos semanas la Liga de Fútbol Profesional dio a conocer los horarios para la primera jornada del año 2020. Primera jornada en donde, recuerdo, el Celta sale claramente perjudicado porque se le marca su partido contra los Osasuna en Balaídos en la noche del día 5 de enero. Ayer, ¿quién pasó por los estudios de COPE Pamplona? Recuerdo que el Celta el 5 de enero recibe a Osasuna.
Pues ni más ni menos que el director general de Club Atlético Osasuna, lo que sería para nosotros pues como tener la posibilidad de entrevistar a Antonio Chávez, ¿no? ¿Qué nos gustaría, ¿no?, tener la opción de entrevistar a Antonio Chávez?
Ciencia ficción.
Exactamente, por eso quiero recalcar esto, que nos gustaría mucho, pero como no se pone a disposición de los medios de comunicación, pues por desgracia es una quimera. Hablamos de Fran Canal, insisto, el director general de Club Atlético Osasuna.
El Chávez Rojillo.
Exactamente, para que todo el mundo lo entienda.
El Chávez Navarro.
Dejando muy claro una noticia que contamos aquí hace algunos días, y es que el Celta, a través de Javier Tebas y por medio de su presidente Carlos Mourinho, sabía antes de que se hiciese público de que al Celta le tocaría recibir a Osasuna la noche de Reyes.
Parece ser, por lo menos lo que nosotros nos han informado, que la Liga consultó con el Celta. El Celta inicialmente, pues de alguna manera, no le puso reparo. Después, evidentemente, la afición del Celta protestó y evidentemente el Celta se solidarizó con sus seguidores, pero al final es que para que podamos tener los mejores jugadores y mejor pagados, pues tenemos que tener ingresos, y la televisión es lo que es. No tenemos constancia de que vaya a haber ningún cambio.
¿Tiene derecho al pataleo, como decíamos por aquel entonces, el Real Club Celta? Por supuesto, tiene todo el derecho del mundo, pero es bueno que los aficionados del Celta, en este caso, no se sientan engañados. Después del ruido formado a través de las redes sociales por los propios aficionados, que al final son los más perjudicados en toda esta vaina, Carlos Mourinho, el presidente del Celta, sabía de antemano que al Celta le iba a tocar recibir la noche de Reyes a Club Atlético Osasuna.
Y A día de hoy, el Celta no ha abierto la boca, no ha dicho nada y parece que asume como inevitable tener que jugar el domingo 5 de enero a las 9 de la noche contra Club Atlético Osasuna en el Estadio Municipal de Balaídos. Más cosas para terminar con el Celta. Desde ayer ya sabemos que el partido de Copa entre Peña Zagresa y Real Club Celta no se va a jugar en la localidad de Azagra, porque el dictamen de los técnicos de la Federación Española de Fútbol ha sido negativo.
Sí, lo hizo oficial a ultimísima hora de la tarde ayer, o casi bien entrados en la noche, a través de sus redes sociales, el Peña Zagresa, el rival del Celta en esta primera ronda eliminatoria de la Copa del Rey. Recuerdo, a partido único, el informe de los técnicos de la Real Federación Española de Fútbol es negativo, por lo tanto no se puede disputar el partido, el choque de Copa del Rey entre ambas escuadras en el Miguel Sola, que es el estadio del Peña Zagresa. Se están buscando alternativas. La que gana más fuerza es, no lo sé geográficamente, podemos estar hablando de 10-15 kilómetros, o 13 kilómetros, que es la distancia que hay entre Azagra y Calahorra. El campo del Calahorra parece el mejor posicionado para que se pueda disputar esa eliminatoria.
Solo 13 kilómetros, pero Azagra, Comunidad Foral de Navarra, Calahorra, Comunidad de La Rioja. ¿Algo más, Santi?
Alberola Roja será el encargado de impartir justicia mañana in situ en el Verde de Balaídos. Recuerdo que
este es gafe, ¿no?
Sí, porque con este colegiado...
Bueno, también era Munuera Montero.
Sí, algún día hay que cambiar un poco las estadísticas. Con Alberola Rojas, todos los partidos que ha pitado al Celta, todos han terminado con un resultado negativo para el equipo vigués.
15-41.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE. Eres tú. Eres tú.
Nuestro siguiente invitado ya guarda al otro lado del teléfono, pero antes, permitirme que os diga que... El martes de la próxima semana hay Junta General de Accionistas del Real Club Celta en segunda convocatoria y que esta misma mañana el Pontevedra Club de Fútbol ha convocado para el lunes 30 de diciembre a las 8 de la tarde en primera convocatoria la Junta General Ordinaria de Accionistas. En esa junta y dentro del orden del día figura un punto especialmente atractivo: la renovación de 8 de los 10 asientos del actual Consejo de Administración por expiración de mandato. Entre los dos que no se ven afectados están el de la presidenta Lupe Murillo, cuyo mandato concluye dentro de 2 años, dentro de un año, en el 2020, y también el del consejero Luis Durán, reelegido en enero del año 2018, es decir, en enero del año pasado, por 5 años. Junta General de Accionistas del Pontevedra, próximo 30 de diciembre.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Ayer hablábamos con el técnico de un equipo con problemas clasificatorios porque está en la zona baja de la tercera división, como es José Curiel, entrenador de Club Deportivo Pontella. Soy desciendo un escalafón y en la regional preferente Grupo 2, Grupo Sur, encontramos a un histórico del fútbol pontevedrés, del fútbol gallego, como es el Gran Peña, ascendido después de una larguísima travesía por el desierto el pasado verano a la preferente. Lo encontramos con 8 puntos en zona de descenso. Vicepresidente Baldo Otero, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
En los últimos meses hemos hablado contigo más de temas extradeportivos, por los problemas que teníais para poder entrenar, para poder tener un campo estable tanto para vosotros como para la cantera, pero hoy me quiero ceñir al equipo grande, al primer equipo, al equipo de preferente. Arrancabais con un presupuesto muy limitado, con unas ambiciones deportivas que pasaban por mantener la categoría. ¿El decorado, la situación en la que os encontráis, entraba dentro de lo previsto?
Hombre, no es que entrase dentro de lo previsto, pero en buena lógica tiene que ser así. O sea, nosotros, ya te digo, por presupuesto, nosotros no pagamos absolutamente nada a los jugadores ni nada. Y entonces, evidentemente, tenemos un equipo muy joven, muy inexperto, y que nos está costando mucho. De todas formas, comentabas al principio que tuvimos problemas extradeportivos, pero los seguimos teniendo, ¿eh? O sea, seguimos teniendo problemas para entrenar, o sea, por el tema de las duchas, etcétera, etcétera. Si quieres, luego te explico un poquito más en profundidad. Pero este, el tema del equipo, o sea, es un equipo muy joven, ¿eh? Muy joven. Entonces, no tiene, o sea, hay, en la categoría hay equipos con un presupuesto muy alto que tienen jugadores veteranos, muy veteranos, y quienes o no te resuelven la papeleta.
Es posible que yo me haya expresado mal. He dicho que en los últimos tiempos el Gran Peña había sido protagonista en los medios de comunicación por temas extradeportivos. No quiere decir que esos temas se hayan desaparecido, se hayan eliminado, sino que perduran en el tiempo. Lo que quería decir era que quería centrarme hoy en el aspecto deportivo. Sí. Vicepresidente, el objetivo es la salvación, pero si el equipo tiene que volver a Primera Regional, ¿no supone para vosotros, para la sociedad, ningún trauma, ninguna fractura, ni social ni económica?
No pasa nada. Evidentemente, nosotros el año o sea, en una categoría inferior teníamos todavía algo más de dinero que tenemos ahora. Entonces, el año pasado se pagaba alguna prima y tal, ahora no se hace absolutamente nada. Y los jugadores que han quedado, se han quedado casi todos. Es más, hemos traído un entrenador muy bueno, pero claro, el entrenador no juega. Y el equipo, evidentemente, además, te digo, por inexperiencia, ¿eh? O sea, yo creo que la segunda vuelta mejoraremos mucho, pero bueno, si salvamos la categoría, fenomenal, y si no la salvamos, pues no pasa nada.
Bueno, pues queríamos acercarnos a la actualidad de ese Gran Peña. Insisto que está teniendo problemas porque es un equipo con recursos limitados en la regional preferente en Grupo Sur. Baldo, como siempre, un placer, muchas gracias.
Igualmente, gracias a ti. Hasta luego.
Son las 15 horas y 46 minutos. Pausa y seguimos porque hay que ponerse de pie con nuestro siguiente invitado.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Cambiamos de tema en nuestro programa y uno de los argumentos informativos de la jornada pasa por la gala en Lalín esta tarde a partir de las 19 horas, Auditorio Municipal de Lalín, la gala para premiar a los que fueron mejores deportistas gallegos del año 2018. Es cierto que hemos consumido ya prácticamente 11 meses del año 2019, pero la gala de hoy servirá para reconocer los méritos, los muchos méritos que el año pasado contrajeron un total de 22 personas y entidades, insisto, por sus méritos deportivos, con importante representación del deporte pontevedrés, porque el mejor deportista masculino es el piragüista Tono Campos, el grovense Tono Campos. Las mejores deportistas femeninas con discapacidad son Susana Rodríguez y Desiree Vila. El mejor equipo femenino es premio compartido con el Burela Fútbol Sala para Mecali Atlético Guardés. En definitiva, así podríamos seguir, pero uno de los premios importantes es, junto al apartado femenino para la atleta Ana Peleteiro, para el palista de Breogán de Ogrove, Tono Campos. Tono, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sin duda, un premio que, como gallego, a uno le tiene que hacer, más allá de los méritos que has contraído tanto en el 2018 como en el 2019, por aquello de que te lo den en tu casa, en tu tierra, me imagino que le hace a uno especial ilusión y motivo de orgullo.
Sí, claro. Entonces, por eso, por ese motivo, pues agradecerle a la Xunta de Galicia que me hayan elegido mejor deportista masculino 2018 y siempre es un orgullo que aquí en tu tierra pues te premien, ¿no? Siempre es un orgullo que te premien, pero cuando es en tu tierra pues tiene un plus.
En el 2018 conseguiste la medalla de oro en el Mundial de tu deporte celebrado en Vilaverde, Portugal. Este año en China has hecho doblete en las pruebas de C1 y C2. No sé si primero recogemos el del 2018 y empezamos ya a opositar para el del 2019.
Bueno, en un principio cuando me llamó el secretario general para deporte, como bien habías dicho que ya habíamos consumido gran parte del 2019, pensé que era un premio por esta temporada, ¿no? Porque esta temporada, si la de 2018 fue buena, la de 2019 pues todavía fue mejor, ¿no? Y bueno, es el premio del 2018 en donde quedé campeón de Europa y campeón del mundo, pero bien es cierto que este 2019 pues he conseguido, aparte de eso, pues el doblete en el C2 y otras dos medallas en el Campeonato de Europa mayores.
¿Qué te dijeron los tuyos? ¿Qué te dijo tu entorno familiar más próximo, tu círculo de amigos más reducido cuando conocieron que oficialmente eras el mejor deportista gallego del año 2018?
Pues mucha alegría, ¿no? Una alegría compartida que nos sorprendió a todos, tanto a ellos como a mí, que no me lo esperaba y la verdad es que da gusto, ¿no? Recibir noticias así.
Estos premios, Tono, cuando uno los recibe, y me refiero a deportistas de alta competición como puede ser tu caso, cuando uno los recibe, ¿le motiva a seguir o, por el contrario, le relaja? Bueno, hasta aquí hemos llegado.
No, al contrario, te motiva, ¿no? Aparte en una disciplina como la mía, que no es una modalidad olímpica, y bueno, se ve reconocido todo el esfuerzo de todos estos años. Yo llevo pues 20 medallas en campeonatos del mundo y de alguna forma ves reconocido todo ese esfuerzo y te anima pues a seguir luchando por conseguir más títulos y seguir día a día entrenando.
Oye, después de tantos años en la lucha, después de haber tenido éxitos en todo tipo de campeonatos, el hecho de no ser la tuya una modalidad olímpica, ese piragüismo en la vertiente de maratón, ¿no te ha hecho replantearte por lo menos una vez de decir, bueno, voy a intentar entrenar para poder ser olímpico en piragüismo y poder disputar, poder estar en unos juegos que no deja de ser la máxima expresión a nivel deportivo del mundo?
Sí, de hecho, pues ya lo hemos intentado, tanto para el 2012 como para el 2016. Hemos estado en la modalidad de canoa, que solo hay C1 y C2000, son las únicas dos disciplinas olímpicas. Y hemos estado en el preolímpico del 2011 en Hungría y en el preolímpico del 2015, ¿no? Y no hemos conseguido esa clasificación y bueno, es una modalidad muy diferente al maratón y vamos, por lo menos lo he intentado un par de veces, no ha sido posible, pero bueno, muy contento con haberlo intentado, sin arrepentirme. No hemos conseguido el objetivo, pero bueno, al final mi distancia y mi modalidad es el fondo, ¿no? Y es una pena que en la Olimpiada pues solo exista la distancia más larga que existe es el 1000 metros.
Y por lo bien que lo has hecho en el 2018, en el 2019, en tu modalidad de maratón, por eso se te premia hoy en la LIN, 7 de la tarde, Auditorio Municipal, gala a los mejores deportistas gallegos en la categoría absoluta masculina, el premio para el palista Tono Campos, desde la cadena COPE. Tono, muchísimas felicidades, merecidas felicidades, y que disfrutes junto a los tuyos mucho esta tarde.
Muchas gracias.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española, un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, en COPE, escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, poniendo las calles.
15:53, breve paso por el mundo del atletismo. Después de haber militado las dos últimas temporadas en el Fútbol Club Barcelona, la fondista viguesa Esther Navarrete ha renovado por el conjunto azulgrana. De esta forma se mantiene la vinculación entre el Fútbol Club Barcelona y Esther Navarrete, que tiene previsto en plena temporada de cross competir este próximo domingo en Aranda de Duero, en el cross de la Constitución.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Y en baloncesto tenemos que dar cuenta de una buena noticia. Buena noticia para Silly Crownow, que vuelve a entrar en los planes de la selección australiana de baloncesto en silla de ruedas, pero no es una noticia tan buena para el club que posee sus derechos federativos, para Iberconsa Anfib, que no podrá contar, presidente Che Chubeiro, presidente de Iberconsa Anfib, muy buenas tardes, no podrán contar con su jugadora australiana este fin de semana en Las Rozas.
Sí, pues como dices, ¿no? Muy contentos porque Selly esté otra vez ya en dinámica de selección. Eso quiere decir que muy probablemente pues también esté este verano en las Olimpiadas con Australia. Así que por esa parte muy contentos, pero por la otra, pues al final el perder una jugadora tan importante en un partido tan importante como el de este fin de semana, pues la verdad que no nos gusta, ¿no? Hemos visto la posibilidad de aplazar el partido y demás, pero bueno, al final hemos decidido que lo vamos a jugar sin aplazar y bueno, esperando y deseando que no se note mucho la baja de Selly.
Pero esto no digo a corto plazo, a medio plazo no se le podría buscar un arreglo, no se podrían casar fechas y calendarios para que el club, que en este caso Iberconsa Anfib, paga religiosamente durante todo un año a una jugador, a un jugador, o en este caso a una jugadora como Silly, tenga que prescindir en plena competición por compromisos de su selección.
Sí, hombre, nos gustaría, ¿no? Pero al final, bueno, entendemos que es complicado ponerse de acuerdo con la otra media mitad del mundo, ¿no? Así que en Europa, pues lo hemos conseguido a base de mucha pelea, el que nos respeten, pero bueno, al final pelear con la Federación de Asia y Oceanía, pues debería hacerlo la Federación Internacional y no está muy por la labor, ¿no? Al final, pues es complicado, ¿no? Con los sudamericanos, con los campeonatos sudamericanos nos pasa exactamente lo mismo, suele encuadrar en septiembre cuando nosotros estamos empezando las competiciones, en este caso los oceánicos, pues te cuadran así a mitad de competición y es muy complicado, ¿no? Al final, pues esto si se repite mucho con el tiempo, lo que es perjudicial para los propios jugadores, ¿no? Que llegará a un punto, pues que los clubes europeos, o en este caso los españoles, pues dejemos de contar con los jugadores, pues en este caso australianos o japoneses o chinos, ¿no? Pues ahí está el problema, yo creo que lo van a tener ellos, porque sí que es cierto que cada vez más la Federación Australiana pues hace más hincapié en los torneos, hace más concentraciones con su selección y los equipos pues al final estamos saliendo bastante perjudicados, ¿no? En este caso pues nosotros, porque Selly y la femenina, la selección femenina, pues solo se pierde un partido, pero los masculinos, los chicos, se pierden dos de liga, ¿no? Así que, como te digo, yo creo que el problema al final acabará siendo para los propios jugadores.
Juegan el sábado en Madrid ante Las Rozas. Es un partido no decisivo, pero sí muy importante para saber dónde se va a colocar de cara a la segunda fase Iberconsa Anfib, si en el grupo de arriba o en el grupo de abajo. Y no seré yo quien censure a su rival de pasado mañana, pero claro, sin Silly, punto bajo, jugadora importante, vieron el cielo abierto de aplazar el partido. Si te he visto, no me acuerdo.
No, la verdad que por ellos pues siempre hubo predisposición, ¿no? Al final fue un poco pues nosotros que analizando el o viendo nuestros propios intereses, pues decimos que no, porque si lo aplazábamos tendríamos que jugar el 8, creo recordar, el 8 o 9 de enero, era muy precipitado la vuelta de las Navidades, o sea que creíamos más perjudicial la fecha, la otra fecha, que jugarla aquí, ¿no? Y a priori, pues bueno, debería ser un partido, entre comillas, asequible, siempre teniendo muy presente que las salidas son complicadas y bueno, es un rival recién ascendido, es un rival que jugamos en contra ellos en pretemporada y que ganamos de más de 20 puntos, 24, 25 puntos, así que bueno, analizándolo todo un poco, pues César decide que lo mejor es jugar este fin de semana, seguir con el calendario previsto y bueno, intentar en pues que venirnos pues con una victoria que, como bien dices, pues es importante.
Ojalá, pues ojalá que aun sin Sealy, que el Ibercon Sanfín pueda regresar con la victoria bajo el brazo de su partido de este sábado en Las Rozas. Presidente Beiro, como siempre un placer, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Antonio, como siempre.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo desinformada.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo sin derechos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Que nos vamos, que no hay tiempo para más, que están a punto de sonar las señales horarias de las 4 de la tarde. Hasta aquí llegamos. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. Volvemos mañana viernes. Un saludo, feliz sobremesa para todos.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.